bastone che si alza apparente sulla base.
Ella es la jefe de fisioterapia o la jefa de fisioterapia y que le permite, es decir, el trabajo suyo, la lucha que han llevado hasta allí, les ha permitido marcar y delimitar muy claramente lo que hacen ellos o lo que hacen los médicos rehabilitadores. Y esto les ha permitido que en este momento, por ejemplo, sean capaces o que puedan presentar proyectos de investigación donde los investigadores principales sean ellos. Incluso me han comentado que pasan consultas de fisioterapia. Si bien sigo marcando que la clínica de fisioterapia que yo presentaba era una estrategia, no son todas las estrategias, son una más. Esta puede ser otra. Lo que ella me ha dicho que transmita es que para conseguir eso que ellas han podido conseguir, es a base de mucha lucha, de lucha de gente joven, que esté convencida de lo que hace y que esté dispuesta a dar esos cambios en los hospitales universitarios, lo cual yo lo suscribo plenamente. ¿De acuerdo? Una vez hecha la aclaración, si quiere decir algo más la profesora que se ayuda, tiene la palabra.
Gracias porque
me
ha aclarado esta situación y luego, nada más, más que nada para la gente joven, ¿no? Los alumnos que aquí hay muchos que trabajéis, que lo principal es trabajar. Yo a mi edad me ha costado muchísimos años conseguir lo que hemos conseguido en la Universidad de Chile, en el Hospital Universitario de San Juan de Reus. Y gracias a la lucha que hemos tenido, no solamente yo, sino todo el equipo que llevamos al servicio, que se llama así, rehabilitación, fisioterapia y logopedia, porque nos pusimos encima para que la palabra fisioterapia costara en el servicio. Y que sois vosotros que tenéis que trabajar y conseguir esas cosas. O sea, yo siempre pienso que es muy fácil innovar, bueno, fácil, entre comillas, ¿no? Hacer cosas nuevas. Lo difícil es modificar los hábitos o los malos hábitos que hemos tenido la gente más mayor, quizá, porque quizá esto se arrastra de como diría yo, para que nadie se pudiera ofrecer, ¿no? Sino de gente que no lo ha trabajado lo suficiente y sí que soy consciente más que nadie de lo que he trabajado para conseguir esto. Entonces, el fisioterapeuta tiene que ser una persona que trabaje con las manos, tiene que luchar. ¿Qué más os voy a decir? Porque no te da el ánimo, ¿no? Más que nada para vosotros los jóvenes.
Estamos en un coloquio y ya has aclarado de nosotros más amigo. Que es una actividad de consultoría, como para aclarar lo que había pasado, y si nos permite, pues que lo dejamos un poco.
Muchas gracias.
Comenzamos entonces el coloquio. que se le intervenga, por favor, que levante la mano y que podamos continuar. Tiene la palabra el profesor Juan Carlos. Buenas tardes, es una pregunta para la profesora de Montalvo de aquí, para que nos comentáramos cómo organizan en su experiencia lo que es la correlación entre las necesidades de los recursos humanos a la formación clínica, los espacios clínicos donde se va a llevar a cabo esta formación y, es decir, el perfil de esos recursos humanos. Por tanto, el número en cuanto a recursos humanos, el perfil que tienen que tener esos profesionales clínicos que van a asumir la docencia, por tanto, garantizar esa formación y los espacios donde llevan a cabo la formación, el número de unidades y demás, ¿no? Porque a veces de oímos que se plantea la dificultad, por lo menos en ciertos que hemos estado en algunos procesos de evaluación de la calidad y hemos conocido también, por ejemplo, la calidad pues, de muchos centros o de bastantes centros de la geografía nacional, en donde se proyecta la dificultad de contratar a los profesionales idóneos, con el perfil idóneo, para impartir la formación clínica y también otro tipo de formación, es decir, como que no perfilan las plazas, que no les que a lo mejor resulta que convocan plazas y entran profesionales que no son adecuados en cuanto al perfil de fisioterapia o entran de otros perfiles, cosas de ese tipo.
Vamos a ver, si el tema no es fácil, no es complejo. Algunas cosas ya se les apuntaba anteriormente. Es decir, por una parte, tenemos que ser conscientes de, lo decía antes, de la importancia que tiene esa formación, lo hemos comentado. Por lo tanto, ese perfil del profesorado es importante. Yo comprendo que las universidades van tomando etapas. Y en ese avance, precisamente las primeras etapas hay que efectivamente quedándolas para dar pasos adelante, para ir avanzando y asumir esos nuevos retos que se puedan plantear. Yo sé que es difícil, sabemos que es difícil los que nos ha tocado vivir esa realidad, pues coordinar todo esto, coordinar centros perfilados, disponer de ellos. Seleccionarlos, tener profesionales formados, cómo seleccionar a esos profesionales. Yo creo que la clave está, y antes también lo comentaba, está relacionada con que la universidad tiene que elegir en base a sus necesidades. Yo creo que esa es la clave. Es decir, no cualquier centro tiene perfil, ni cualquier profesional tiene perfil para impartir docencia clínica y, por supuesto, para impartir el resto de la docencia. Es decir, desde que puede ocurrir que convenimos, y si lo hago mejor en los casos, que se convenio con un centro donde sus profesionales no están interesados en la docencia, por ejemplo, podría ocurrir esa situación. Puede ocurrir que están interesados en la docencia, no reúnen el perfil adecuado, no responden a las necesidades que tiene la universidad. Por lo tanto, es ella la que tiene que tratar de efectuar esa selección y marcar los criterios. ¿Qué recursos tengo en mi zona? ¿Públicos? ¿Privados? ¿De diferentes administraciones? ¿Qué recursos pueden ser de interés para ese plan de estudios que estoy poniendo en marcha? Y en función de eso, ¿qué profesionales hay? Y hay que convencer a los directores que impartir docencia universitaria requiere inversión. Eso supone un coste económico. No se puede pretender impartir una titulación, de igual que sea de fisioterapia, que sea de derecho, con la pretensión de no poner los recursos materiales suficientes y humanos suficientes para ponerlo a funcionamiento y tratar la máxima calidad posible. Desde luego hay titulaciones que a nadie se les ocurre ponerlas en marcha sin contratar profesionales y sin tener los recursos en todos los ámbitos humanos y materiales necesarios. bueno, pues creo que es nuestra obligación, no es nuestro derecho, que también, sobre todo es nuestra obligación, si tenemos responsabilidades académicas, y convencer a los vicerrectores y rectores de turno que si quieren una titulación de calidad, entonces que aplicación de recursos. Y hay que seleccionarlos, y seleccionarlos en base a los criterios que consideremos que son necesarios, en base al criterio del más experto en la materia. Claro que hay que seleccionar al profesor o al profesorado, y hay que seleccionarlo marcando un claro perfil. Es decir, si necesito un profesor para impartir una docente determinada, antes lo decía, tiene que tener esa formación, tiene que tener esa especialización, no me vale cualquiera. Si quiero que imparta docencia clínica, ha de tener experiencia clínica. Y por lo tanto, las universidades lo deben exigir. También decía antes, un convenio con el centro da un certificado de calidad a ese centro, de calidad universitaria. Y además, de hecho, lo cuelgan en sus puertas con gran orgullo. Bueno, pues hay que responder a eso. Bueno, yo entiendo que es costoso, pero es factible. De hecho, la realidad dice que es factible. Que hay universidades que tienen sus profesores vinculados y que tienen sus vinculados, o no vinculados, no es que la gente de vinculado, sino a establecer una relación contractual con la universidad, que tienen profesores que son profesores de hecho de la universidad, que tienen su perfil académico, que tienen su perfil de especialización profesional y además se han formado metodológicamente. Es posible, es factible. Y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad el ponerlo en marcha y el exigirlo.
Sí, yo ahora quería complementar esa pregunta, realizar una a la mesa, a los miembros de la mesa, que en ocasiones conocemos a los conocedores de que en algunos centros, quizá bastantes, más de los de Sabes, en cualquier caso, la formación clínica se entrega al albur de que el alumno encuentre que lo encuadre en los centros que están distantes del propio centro académico. La formación clínica, recuerdo que es una formación troncal, que debe tener un sistema de contenidos regulado, que esos contenidos están en unos descriptores publicados, que tienen una temporalización, etcétera, etcétera, y se entregan al albur de que el alumno encuentre, digamos, centros colaboradores, además se ven como una cosa de confort. Decir, ¿usted dónde es? ¿De la Coruña? Ah, pues ¿dónde es la Coruña? Al centro tal, que allí tenemos un convenio privado. Y nos hemos encontrado que esos centros eran centros que en muchas ocasiones que no son de fisioterapia, a veces que están regentados por quiromasajistas, un tipo de algo regentado, otras veces pues son centros médicos, pero que no tienen fisioterapia, y con que les firme un individuo que no tiene ni es profesor, no tiene ninguna formación académica en el sentido de responsabilidad docente, pues ya están evaluados, aprobados, ¿no? Venimos ahora al programa de grado, se amplía, se ha hecho un trabajo, un libro blanco, y la posterior normativa que se publica partiendo de este libro blanco, ¿no?, de lo que se propone en él, un trabajo importante para ampliar precisamente la formación clínica que hoy el ponente holandés observó, a diferencia que había entre España y Holanda, etc. La pregunta es, ¿se va a seguir aceptando y considerando eso como un rasgo de calidad? ¿Es esto aceptable en términos de formación académica? Porque si es así, ¿qué estamos haciendo los otros centros que nos esforzamos por convocar plazas de profesorado, que tenemos unos ratios de profesor por alumno totalmente diferenciados y con mucho costo que nos acaba de decir el profesor de la Comunidad? Entonces, claro, si esto se tolera, aquí se están transmitiendo dos varas de medida en términos cualitativos, en donde para medir la misma realidad, que es decir, alcanzar el título de grado, los recursos que se permiten en un caso son de peor calidad e inferiores que los que se nos piden a otros. Pero sin embargo, el título final parece ser que vale igual, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto?
Sí, yo ya manifesté mi opinión, sí, durante mi intervención antes. Y hice referencia precisamente a esa situación en la que nos encontramos, con que las universidades están enviando a sus alumnos a centros que no están acompañados y que no tienen profesorado vinculado, donde no se conoce. ni el centro, ni se conocen los profesionales. Sin embargo, se están emitiendo certificados de profesor universitario, de impartir docente universitaria a esos profesores, y además de eso se está certificando a unos alumnos una docencia en la adquisición de unas competencias que desde luego no se sabe en ningún momento. Y se está certificando un acta, se está pidiendo un acta de calificación con unas notas cuando en ningún momento se sabe cómo, cuándo, de qué manera y en qué circunstancias. A mí desde luego me parece un hecho gravísimo. Y decía antes que eso supone no se puede hablar en realidad cuando estamos hablando de que sucedan estos hechos. Nosotros no podemos hablar en realidad, estamos muy lejos, tremendamente lejos de la realidad. Es además, como muy bien dice el profesor Cabal, es una situación muy injusta, porque mientras unas universidades están haciendo un tremendo esfuerzo de todo tipo para tratar de garantizar y alcanzar esa excelencia en la formación en todo, en este caso clínica, sin embargo, esas universidades que están cobrando una matrícula a sus alumnos por esa asignatura exactamente igual que las demás, no están haciendo ningún esfuerzo para garantizar un mínimo de su formación. Desde luego, yo creo que eso, yo espero que eso que se dice de acreditar las titulaciones y de acreditar las universidades se lleve a cabo, porque se supone que si eso ocurre, si esta situación sabemos que ocurre y se sigue manteniendo y no se corrige, es impensable si el sistema funciona, que esas universidades sean acreditadas finalmente y puedan seguir impartiendo esta o cualquier otra titulación que imparten esas condiciones absolutamente tremendistas para los estudiantes, para la profesión y desde luego en muchos casos beneficiosas para las propias universidades.
A mí, yo creo que ya lo he dicho, lo he escuchado perfectamente. A mí me parece que es un hecho intolerable y es más, yo creo que nos deberíamos de sentir todos los que hacemos las cosas medianamente bien estafados. No solamente estafados vosotros como profesores, sino vosotros como alumnos, que entráis y que nos procuramos y nos preocupamos por pegarnos en los juntas de gobierno, en los consejos de gobierno, para que no se nos pongan más de 60, más de 70, porque no decimos que no podemos admitir más de 60 o 70 porque podamos formarnos de la misma. No podemos formarlos con calidad en la práctica. Y es por eso que pedimos 70, no pedimos 200, ni 200, ni 200. Y por eso digo que yo creo que nos podemos sentir estafados todos, los alumnos también. Porque hay gente con un título que no ha pasado por donde vosotros habéis pasado, ni habéis tenido que superar las pruebas que vosotros habéis tenido que superar. Pero claro, en aras a la libertad del mercado, al libre mercado, se cometen muchas tonterías. Si yo os dijera que hay universidades públicas en Madrid que financiaron todos sus estudios porque no tenían alumnado para derecho o para otro tipo de titulaciones con la de fisioterapia, que admitían 800 alumnos en primero, 800 alumnos en primero a 10.000 euros privadas. Universidades privadas a 10.000 euros el curso, 800 alumnos, echados en las cuentas. Han podido permanecer, han podido hacer que crezcan otras titulaciones que no se hubieran podido mantener con su alumnado. Pero esto, ¿qué genera? Pues genera una desigualdad y para mí es una tropelía, así de claro. Es decir, lo que ha dicho el profesor Fernández es tal cual, pero es que es tal cual que se ha llegado a oír, y yo no sé si es cierto, que el alumno ha pagado a la clínica de fisioterapia para que le firme las prácticas. Llegar a pagar, porque no había dónde hacerlas, pero tenía que presentar el certificado de acceso. Es decir, se están dando ciertas situaciones que, como ha dicho la profesora Panza de hoy, yo, sinceramente, en este marco de todo acreditado, tanta neca, tanto de todo por todos los sitios, tanto sexenio, parece increíble que a los profesores de práctica clínica no se les pida una acreditación. Cualquiera vale para impartir práctica clínica simplemente por el hecho de estar en un hospital. Y el departamento no tiene que formar o no tiene que exigir que su formación se incorpore y que para renovar las plazas presentes en la formación que el departamento da, pues es que estamos ahí que todavía no nos explicamos tantas cosas. Es decir, a alguno de ustedes quiere acceder a la docencia y se puede acreditar. Ahora, para la práctica, pues parece ser que todavía vale. Bien, yo creo que es una situación que habrá que irla poniendo en su sitio y denunciándola como muy bien se está produciendo en este sentido.
Al hilo de esto, simplemente comentar que yo espero que con la implantación de los grados esto no pase. Yo espero que por lo menos se le pida todos los requisitos que nos pidieron, por lo menos a nuestra universidad, y no solo se nos pidió el número de efectos conveniados, sí, de profesores que teníamos, sino que tuvimos que subir el modelo de convenio que firmado y conforme teníamos esos compromisos de efectos. Y yo espero que eso se lo pida a las privadas.
Sí, sí.
Y pudiera más privadas como hablo de todas. Tiene la palabra.
Yo quería hacer una propuesta, por último a esto, para finalizar, una proposición a la mesa, a la proposición más todo como conclusión, que es que mi propuesta invita a que se redacte una conclusión en donde quede meridianamente claro que desde este foro se solicita a la administración que se exija a todas las universidades, a las públicas y a las privadas, la correcta acreditación de que los alumnos cumplen la formación clínica en centros conveniados adecuadamente, provistos de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo su formación por profesionales contratados y acreditados a este fin. Es decir, que quede claramente algo que debería ser esa.
Bueno, como parece que llevamos tantos años juntos, yo voy a decir, cada vez que vaya una jornada y que pida la palabra, voy a decir que los anteriores tienen la misma pregunta, porque la segunda pregunta me la ha chapado Ramón y la tercera me ha contestado a tocar ayer, porque hasta
que pasamos entonces la palabra. Le pasamos la palabra a Manuel de la Venta,
pues se da la circunstancia de que ahora mismo nosotros vamos a intervenir en las Asturias. Yo estoy en el Hospital Universitario de las Asturias, no es esto de Taurisca, pero realmente nosotros desde Asturias ahora mismo tenemos una intervención por parte de la Inspección de Salud, porque han pedido a clínicas privadas para hacer prácticas de escuelas de masajistas, ¿no? Y imaginaros ahora que tenemos un problema ahora judicial y que vayan a estar en una misma clínica o fisioterapeuta y masajista de la escuela GEPE, desde masajes. Entonces, evidentemente, yo quería deciros que vamos a sacar la conclusión, pero quería también que debiéramos decir qué criterios se van a seguir y qué seguimiento se puede seguir con esas clínicas desde las escuelas universitarias. Habrá que seguir un seguimiento a esas clínicas o a esos departamentos, porque los UNUFAS, las mutuas aseguradoras, pues más o menos tienen un personal cualificado, pero hay otro tipo de... Cada escuela debería tener un seguimiento de esto y ese seguimiento para que verdaderamente se diera la docencia. Y en cuanto a lo otro que decías tú, también iba a decir, porque he visto que las escuelas me lo han dicho a mí, alumnos que han pagado por la práctica. Tristemente. Yo esto me repatea y esto me da 100 patadas porque algunas veces prefiero que no me digan nada. Que no me digan nada. Y en Asturias, como hospital, en las escuelas de la vida Asturias, como personal vinculado, tiene que ser todo vinculado, que no son de la escuela universitaria, pues los criterios que se siguen es la antigüedad.
Si me permite, ya antes de continuar con el coloquio, me pasa de la organización que los congresistas que deseen realizar la visita al castillo deben estar a las 4 horas a la entrada del castillo y la plata de contacto será a las 7 horas. Además de esto, tenemos con el coloquio, tenemos con la
Sí, bueno, espero que estamos siguiendo. Vamos a ver. A mí me parece que la las escuelas en general, las escuelas públicas, no las de económico, ejercen un control sobre el profesorado que nace. Es más, yo creo que todos los profesores asociados que se contratan se hacen o bien a través del centro o bien a través del departamento. Es decir, son los que evalúan o los que valoran los expedientes y los que proponen los candidatos. Otro problema es que la relación, digamos que la coordinación existente entre los profesores y el departamento. Esa es otra cuestión. Pero el control sí está. Es decir, nosotros sabemos cuándo falta, qué hace con el... cuál es la progresión, es decir, dónde está el alumno, qué está haciendo, etcétera, etcétera. En la mayoría de los sitios, en algunos de ellos, se hace una evaluación de la práctica que hace el alumno y nos informa grandísimamente si le deja solo con el paciente, si le atiende a las consultas, en fin, todo eso lo sabemos. Otra cosa es que tengamos herramientas para poder corregirlo. Es decir, este señor que deja solo al alumno con el paciente y se marcha a tomar café, al año que viene no le renovamos el contrato. Esta es otra cuestión. Pero el control sí que lo tenemos. Y sí que tenemos también una cuestión que es de acción de autoridad de poderlo llamar al orden. Que eso también se hace y también es habitual diciéndole, mira, esto sucede, yo entiendo que evitarlo, etcétera, etcétera. Incluso llegado al máximo, es decir, el compromiso del departamento ante un caso excesivo, puede llegar a pedir la no renovación de su contrato, porque no son indefinidos los contratos, al menos en la parte que corresponde a la Comunidad de Madrid, no sé, en el resto de comunidades. Se renueva automáticamente cada 3 años, es decir, una vez para 3 años. Para los 3 años hay que volver a concursar. Y con un informe negativo del departamento podríamos empezar a comenzar una no renovación. Pero claro, las públicas, que puedo hablar en cuanto a si es verdad que yo, si me preguntas qué haría, yo creo que no solamente tendría que ser la antigüedad, sino que los departamentos deberían de hacer una formación específica. Pongo por caso, si ahora mismo vamos a hablar de evaluación continua, más evaluación, una evaluación criterial, imagínate, y si el alumno, nosotros tenemos muy claro, hacemos un documento perfecto, precioso, evaluación del criterio y si aplica las técnicas concretas y si se pone bien al paciente y la posición y qué, y eso el profesor de allí no lo asume como suyo ni lo entiende, pues le daremos la hoja, pondrá la X donde caiga. Normalmente siempre si hay de 1 a 5 la 5, ¿no? Entonces a lo mejor lo que sí te diría era acreditar al profesorado, pero una parte de exigencia en la acreditación sería los cursos de formación que haga en materia docente del departamento.
¿Sí? ¿Escucha? No, solamente quería decir que esta situación de relaciones contractuales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las estancias clínicas tan viciadas que se pueden dar en algunas situaciones, desde luego son situaciones extraordinariamente graves, o sea, gravísimas. Y esta relación contractual viciada y viciosa en algunos puntos, en cuanto a incumplimiento de programas, de criterios, de evaluación, de horarios, de impuntualidades, de... Bueno, y lo que habéis contado me parece absolutamente deleznable, ¿no? La cuestión se trataría de analizar cómo se llega a esa situación. O sea, cómo se ha llegado a una situación en la que el profesor de estancias clínicas en este caso no cumple con lo que se le ha asignado y no lo cumple de manera insensata y el alumno le permite ese incumplimiento. Es decir, hay ahí un algo real que se aleja de lo que comentaba antes de las competencias transversales, de percepción de valores y todas estas cosas, pero se aleja de una forma noble. Quiero decir que estamos hablando de criterios de calidad, estamos hablando de motivación, estamos hablando de responsabilidad y resulta que nuestros profesores y nuestros alumnos se permiten el lujo de incumplir de manera gratuita un contrato de aprendizaje tan importante como son las estancias clínicas. Desde luego, eso tiene que llevar, permítanme la palabra, un castigo duro y severo para los profesores y para los alumnos que incumplan ese contrato, porque desde luego forma parte fundamental de su aprendizaje y permitir que se vicie de esa forma me parece absolutamente peligroso.
Sí, bueno, hablando de esto, simplemente añadir que yo creo que a lo mejor podemos corregir, si no total, parcialmente, estas cosas que pueden ocurrir si, como se hablaba de la tutorización del profesor Nobel, un profesor de clínica también es un profesor Nobel inicialmente, aunque tiene experiencia clínica como profesor es Nobel. Por lo tanto, hay que hacer ese seguimiento del profesor. Hay que marcarlo, no hay que dejarlo solo, hay que marcarlo dentro de un equipo donde los objetivos sean comunes, donde las estrategias de evaluación sean comunes. Entonces, eso, donde haya una coordinación de ese tipo, hay que integrarlo. Hay que integrarlo porque incluso en la mejor de las situaciones y en la mejor de las disposiciones, puede llegar un momento que el profesor clínico se siente solo, se siente al margen de lo que es la parte académica. Muchos son profesores asociados de ciencias de la salud que no tienen algunas universidades de representación en los propios consejos de departamento, porque están representados un porcentaje. Entonces empieza, son a veces un número muy elevado, con lo cual la coordinación se dificulta más. Bueno, pues yo entiendo que en esos casos, desde los propios departamentos, o desde, sobre todo, porque normalmente es a quien corresponde, puede a lo mejor que en alguna universidad o centro tiene más peso en ese sentido, pero en general, desde los departamentos, ir aglutinando por equipos, ir aglutinando, al menos esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es aglutinar en equipos docentes en cada una de las asignaturas, estancias clínicas, establecer laboratorios que tienen criterios comunes de evaluación, criterios comunes en cuanto a. Se organizan los rotatorios, se organizan los contenidos, se organizan los créditos y por tanto de horas y días en función de eso, y todo eso se hace en conjunto. De manera que el que se incorpora se forma una metodología, aparte de los cursos que pueda hacer a mayores, por supuesto, ¿no? De formación, docente, etcétera. Pero el que se ve inmerso en un equipo que tiene una dinámica, ¿y qué es la dinámica? Que el departamento y el centro creen que debe ser, a mí me parece esencial para que ese tipo de desviaciones. Porque luego puede quedar algo anecdótico, el anecdótico, ¿no? Se trae el anecdótico, el del profesor, pero en fin, que pues igual que hay profesional anecdótico, ¿no? Que en fin, con esto que vamos a hacer, pero es lo anecdótico. Lo importante es que el gran grupo funcione, y si funciona el gran grupo, va a arrastrar incluso al anecdótico. Y así nos evitamos pues, llegar a esas situaciones que evidentemente son situaciones muy conflictivas, son situaciones muy desagradables y ya muy difíciles de abordar. De, hay que plantearse la formación clínica como un grupo, un equipo de profesores integrados, coordinados, con metas comunes y que tienen que seguir una filosofía académica que es la del departamento y la del centro. Y yo creo que de esa manera los problemas que pueden surgir disminuyes, al menos esa ha sido nuestra experiencia.
Bien, yo estoy de acuerdo, bueno, en primer lugar soy el consejo vaya, no en vano soy el mayor, ya, creo que casi todo está dicho, estoy completamente de acuerdo con todo lo que aquí se ha dicho en la mesa y en el auditorio, y que yo creo que es como no puede ser de otra forma, todos están de acuerdo. Sé que es un fraude, pero un fraude múltiple. Fraude al alumno, fraude a los padres, fraude a la facultad, a la escuela, en fin, fraude a la enseñanza y al sistema incluso. Pero yo me pregunto si todos más o menos conocemos, porque también a mí me ha llegado muchas veces, ha oído, es decir, en una clínica que solo hay un fisioterapeuta que se acaba de graduar. Y están yendo a 10 alumnos, se mandan a uno para impartir la. En fin, que creo que es infumable de todas formas. Pero yo me pregunto, si todos sabemos, si todos conocemos poco más o menos, y las escuelas conocéis, pero es que no sería posible denunciarlo, ¿cómo se puede denunciar? ¿Quién lo puede denunciar? Pero yo creo que el que yo haga personalmente, por ejemplo, una denuncia, pues casi queda en el aire, porque un señor cualquiera hace una denuncia de ese tipo, pues a lo mejor se diluye en los departamentos y demás. Por tanto, yo creo que si la conferencia de directores, si la Asociación Española como una asociación cultural y científica, e incluso con el Consejo General, se pudiesen reunir, se pudiesen hablar y entre ellos, en fin, comunicar, teniendo conocimiento de los sitios y hacer una denuncia. Posiblemente algún departamento puede hacer una denuncia de uno o de su departamento, pero creo que casi no puede hacer más. Pero es que esto es denunciable porque además es denunciable casi de juzgado, guardia. ¿Verdad? Y entonces a mí me gustaría que alguien, que, en fin, que sobre todo las entidades que tienen fuerza en la enseñanza, pues debieran ser ellas que propusieran y tal, y que es una denuncia formal al gobierno, al ministro, a quien haga falta, en fin, a todos los decanos, a todos los rectores, y que hiciera la denuncia. Porque todos sabemos que las universidades, en fin, sobre todo las privadas, es un desastre, que cobran además una barbaridad y que, bueno, que es ahí donde se producen todos estos problemas. Así que yo me gustaría que de aquí saliese por lo menos esa propuesta, o por lo menos la intención de tratar de entre todos juntos, todos los directores, todos los empresas, incluso, en fin, todos los órganos que corresponden, que los pusieran de acuerdo y, en fin, tratar de localizar ellos y juntos hacer una protesta, pues bueno, firme y además argumentada, sobre todo.
Yo creo que eso puede ir en la propuesta que decía antes el profesor Romano Juan de Cervantes, y que no solo sean sistematizadas como conclusiones de estas jornadas, sino que se las diga a los rectores, a la Asociación Nacional de Directores, a la Asociación Nacional de Directores, a la Asociación Nacional de
Directores. Sí, es instar a nuestros organismos el poder llevar a cabo las medidas, adoptar las medidas oportunas, pues para llevar los pasos secuencialmente, efectivamente, donde, en qué niveles hay que ir manifestando estas irregularidades, pues las propias universidades, en el caso de las universidades privadas, en el caso de centros públicos que puedan estar privados, autorizados, o que académicamente se les ha académicamente de títulos, sobre todo una universidad pública, a menos universidades públicas, yo creo que eso efectivamente puede ser al menos la primera iniciativa para las
sociedades. Hay unas instituciones que están
presentando la propuesta que hacía Fernando de la Verdad y apoyando lo que decía el doctor Muñoz Nieto, que creo que es necesario también enviar ese escrito, si es que se acuerda, al Ministerio de Sanidad y al Director General de Universidades, no solamente a los rectores, puesto que la responsabilidad última está ahí.
Sí, yo quería decir que hay unas instituciones que son los colegios profesionales que representan a la profesión, en cuyo ámbito territorial están estas universidades. Por ejemplo, en Madrid hay varias, hay un colegio profesional constituido. Pues es muy importante porque en los centros recibimos en ocasiones cuando los alumnos, ex-alumnos, cuando los egresados se desplazan a trabajar al extranjero, por ejemplo, a Estados Unidos o por ejemplo al Reino Unido, les tenemos que certificar detalladamente quién les impartió la docencia, si era fisioterapeuta o no, tipo de profesor en cada tipo de... Sí.
El perfil del profesor en cada laboratorio que hizo, las horas que hizo, todo eso hay que certificárselo, que es un dossier impresionante. Como el papel soporta todo, yo solo puedo entender que si en una universidad de estas, estamos comentando, les piden esta documentación, la inventarán, porque es imposible, porque no la tienen, es decir. Entonces, pero a mí me parece que a quien afecta directamente, porque a nosotros nos afecta en el sentido de que es un agravio comparativo, de que a nosotros hacemos un esfuerzo económico, realizativo, etcétera, en relación a estas otras entidades que, bueno, se pasan por alto el triunfo este tipo de requisitos. Ahora bien, a quien realmente le afecta posteriormente es a la profesión, porque están saliendo al mercado laboral, como traté también después del programa de la ponencia, graduados que no saben lo que son. Entonces, yo creo que los colegios profesionales muchas veces lo que tienen que hacer es a lo mejor buscar menos ambición de financiación a través de estas a través de estos colegiados y de estas empresas que a veces los subvencionan, y tener el trabajo, la disposición de ánimo y el carácter que hay que tener para denunciarlo. Porque yo quiero decir aquí que yo me he dirigido a la organización colegial denunciando eso. Y le he pedido a la organización colegial que lo hiciera público y tuviera la determinación y el coraje que hay que tener, para eso están ahí, están votando en el Consejo General, sus representantes, de llevar a cabo esta iniciativa. Hace tiempo ya, pero no han tenido la voluntad, o el valor, o la decisión de llevarlo a cabo.
Pero el profesor Hernández Hernández sabe que había dos tendencias desde hace ya mucho tiempo, cuando aparecieron las universidades privadas. Los que decididamente pensábamos que no deberían de surgir de cualquier manera, ¿vale? No deberían de surgir, que la fisioterapia debería de tener un clausus, porque tampoco puedo dar las razones, pero que no era una cuestión de criterio, bueno, de opinión, tampoco era la ley lo que yo pensaba, lo que pensábamos un grupo de gente, y otros que es que era que en vez de que lo haga una pentera, que lo haga un fisioterapeuta, y a París fisioterapeuta. Bueno, yo era más bien no, si la peluquera lo hace, hay que quitarlo que lo haga la peluquera, pero no por eso hay que generar un excedente. Bien, una situación que podríamos analizarla, no es el momento, pero se puede. Y también se da la circunstancia que cuando están en una determinada sección de la AEF para conformar un colegio, llega un ofrecimiento que no se entera nadie una vez que coge la dirección de una universidad. Y esta es una historia más de una ignominia, que se deberá describir y se deberá en un momento bien. Por no continuar. Cuando ponemos los intereses personales por encima de los profesionales, pues ese es el resultado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no nos hartamos de decir, y claro, evidentemente, en algunos foros de Madrid, pues yo no estoy muy representado, ¿verdad? Ni muy invitado tampoco. Porque eso es claro. Es decir, la Comunidad de Madrid es en este momento, solo saca no sé cuántos millones de fisioterapeutas. Hace 6 años, ¿no? 8.000.
Si me permite, seguro, el problema ya no es el número de fisioterapeutas. Si no se sabe bien formado,
bueno,
si no
bien, y el número también.
Yo creo que es el problema. Es el problema.
Bueno, yo digo el número porque.
El problema fundamental.
Bueno, quiero decir el número porque si hemos oído el número de fisioterapeutas que hay en Estados Unidos, o quiero decir, con respecto a España, claro, también es verdad que hay una serie de cuestiones. De salarios y de horarios que va marcado por la oferta y la demanda, pero bueno, necesariamente se puede decir que estaban todos, que se quieran,
si les parece, para finalizar, se acepta como. Sí, tiene que perdonar que no.
Mi nombre es Carlos Morena, gracias, profesor de la Escuela de San. Uno de los grandes problemas que tienen las escuelas con la Manzagada, que vamos a ver, nuestros y demás, en las pequeñas escuelas de Soria es encontrar lugares donde se haga formación de clínica de calidad, porque las ciudades no están ubicadas y los hospitales públicos pequeños. Esto obliga a que los profesores tengan que aplicar un esfuerzo por buscar centros donde se pueda hacer formación. ¿Qué pasa? Que el actual sistema de formación universitaria española, hasta donde yo sé, por lo menos en las tres escuelas nuestras, en la mayoría de las que conozco, no fomenta otras posibilidades de formación. Por ejemplo, en Salamanca se puso el segundo director de enfermería, una experiencia que creo que ha resultado muy buena. Y es que hacen un intensivo teórico durante el primer trimestre. Y luego hacen práctica, el primero, el primer estudiante. ¿Qué beneficios tendría esto aplicado a nuestra naturaleza? Cosa que no se ha hecho hasta donde yo sé, por lo menos en el grado. Que permitiría que hospitales bien dotados del servicio público de salud, que debería ser mejor, como es el Hospital de León, que está aquí un paso, en Valladolid está otro paso, en Burgos, que no está lejos, etc., pudieran recibir alumnos de contrato, que tuvieran un tiempo de formación teórica, o unos días determinados, y el resto del tiempo acudieran a estos hospitales a práctica. Actualmente esto es imposible, porque tenemos cada día formación teórica. Y no hemos hecho nada por modificar esto. Entonces, los profesores de Ponferrada, los profesores de Soria, se obligan a que sus alumnos vayan a hospitales que lógicamente son pequeños, porque la población de Ponferrada es pequeña, o sea, en Sevilla, en Alcalá, en Salamanca, en Murcia, etc., y tengan que buscar recursos donde no los hay. Sanitarios, me refiero, de calidad, en Ponferrada, en Soria, ahí lo que hay. Y claro, si los alumnos han de vivir aquí, estar aquí 5 días en semana, no queda otra posibilidad. En otros países, en Portugal, por ejemplo, la formación en medicina, en fisioterapia, en enfermería, es épocas de periodo de formación teórica más o menos intensivas y práctico en los hospitales de la zona. Y cada uno va donde le toca, en función de determinados medios. Y son hospitales de calidad. Resulta que algo aquí, un alumno de Ponferrada, no sé si es el caso, tiene que ir a una clínica de menor calidad, vamos a ponerlo entre comillas, y tiene al lado un hospital en el León con unos servicios extraordinarios donde se podía formar. Entonces, mi reflexión es, quizá debemos empezar a pensar en que nuestro modelo de formación teórica no es el más adecuado para adecuarlo a la práctica, porque se hizo para grandes ciudades, no para pequeñas ciudades, como para autonomías como la nuestra. Esta reflexión era así. El León no hay un estudiante de fisioterapia en el hospital. Y es mejor que el de Ponferrada. Perdón, mejor, más grande. Mejor, es igual de bueno. Más grande. Los fisioterapeutas no son igual de excelentes que los fisioterapeutas de León. Y el servicio igual.
Sí. Tiene la palabra Sonia Sur.
Bueno, en la ciudad de La Coruña tenemos un hospital, que es el Hospital Universitario de La Coruña, que es un hospital de referencia para todo el noroeste peninsular, por tanto es un hospital grande. Sin embargo, su servicio de fisioterapia no es un servicio de referencia. Tiene una cantidad de 5 fisioterapeutas. Está desde hace más de 25 años en operación. Quiero decir que el encuadre de los alumnos de fisioterapia para hacer su formación clínica no tiene que pivotar sobre la asistencia hospitalaria. Toda vez, además, que la realidad profesional de los fisioterapeutas de nuestro país se vincula al ejercicio profesional de la fisioterapia en el ámbito privado, fundamentalmente. Por tanto, desde mi perspectiva, pivotar la formación de los alumnos del ámbito hospitalario es un gran error por parte de las escuelas universitarias de fisioterapia, única y exclusivamente. Por tanto, yo creo que entendiendo el problema al que se enfrentan, evidentemente, escuelas universitarias ubicadas donde la red de recursos sociosanitarios se está demostrando insuficiente para atender esto, entendiendo ese problema, entendemos que hay que procurar diversificar. E incluso en otras actividades, en otras ubicaciones, entendemos que esa diversificación de la prestación de la formación clínica de alumno es fundamental para su desarrollo competencial. Y tener que formarse en hospitales, en servicios de atención primaria y después en el ámbito de los servicios sociosanitarios, en diferente tipo de perfiles de centros. Y por supuesto, buscar conveniar con servicios de fisioterapia privados que estén demostrando que prestan un servicio de calidad al público, para que el alumno modelice bien su práctica profesional.
Bueno, yo quería aclarar una cosa. Bueno, quizá no me he explicado bien. No me refiero solo al hospital, me refiero a toda la infraestructura sanitaria. Centros de salud, clínicas privadas de mutuas, incluso clínicas privadas. Pero hay muchas más, o hay más, en cantidad. El León que el Soli.
Si me permite, aquí estamos hablando de la globalidad del país y no centrándonos en un caso concreto, que probablemente no sea el ejemplo a poner. Más indicado. Y se lo digo porque tenemos tendencia que las grandes ciudades es donde mejor se hacen las cosas. Pues mire usted, mi escuela está en Pontevedra, no está ni siquiera en la misma universidad. Somos el centro mejor valorado de toda la universidad, digo por segundo año consecutivo. Y hemos pasado de una valoración de la calidad con una valoración altamente positiva. Y los recursos son escasos, tuvimos que. Y los alumnos tienen que desplazarse. Se desplazan como si estuviesen en una gran ciudad. Se lo puedo asegurar que se van a tener los mismos kilómetros que si estuviesen en Madrid. Pero eso lo que hay que hacer. Yo creo que lo que se hablaba en la mesa iba por las escuelas, que sabemos todos en qué escuelas estamos.
Sí, esto no tengo ninguna duda. Si creo saber que la crítica por dónde iba, por supuesto lo sabemos todos, hacia el fraude que cometen determinadas escuelas que tienen nombres y apellidos. suelen pues, ser.
Yo creo que ahí es donde debemos parar. Yo creo que no, es ahí donde debemos parar.
Yo quería abundar más todavía.
Sí, ya, pero si me permite, es decir, yo creo que el foco de los recursos humanos. Si quiere, después podemos hablar, lo digo más que nada, porque ahora podemos hablar de situaciones en que
hemos cambiado. Yo, sí, muy brevemente decir que a mí me parece que yo creo que a lo mejor la expresión ha sido un poco, pero si se refiere a que los recursos, donde el horario es un recurso, para conseguir un objetivo hay que adaptarlo, pues habrá que adaptar los recursos, incluidos los horarios, para conseguir el objetivo. Si con esto hay que hacer horarios modulares, pues habrá que proponer horarios modulares, pero no por proponerlos, sino porque es un recurso que nos ayuda a conseguir el objetivo planteado. Y no es solamente eso. Es decir, en muchos sitios existen los horarios modulares, un periodo de teoría y un periodo de práctica. No, no sé, no lo... No,
bien, aquí. Entonces, para ir finalizando, sometemos a entonces o aceptamos como conclusión la propuesta realizada por el profesor Fernando Cervantes y quería acompañar de lo que comentó Manuel de la Verdad y la profesora Virginia Antón, que solicitará a las administraciones y exija a todas las universidades autopúblicas privadas que la formación técnica se realice en centros determinados y con el profesorado y hacer llegar esto no a los organismos colegiales, sino también pues, al Ministerio de las Direcciones Generales de Sanidad.
Sí, sí, no, a veces un pequeño ejemplo es totalmente explosivo. ¿Qué opinaríamos si para hacer las prácticas del rotatorio de medicina los alumnos acudieran a la clínica Pepito y les firmaran un papelito para justificar toda la currícula de formación de los 9 meses de rotatorio mismo? Pues nos estaríamos tirando nosotros mismos de los pelos. Y sin embargo, parece que en el campo de la fisioterapia, pues yo solo más
después, como igual que las anteriores mesas, las conclusiones serán publicadas y bueno, me comunican de la organización pues, la cena de gala será en el lugar de la Casa del Botillo y el horario de salida del autobús a las 22 horas y el lugar de salida del hotel de la Cede de Montalvo. Muchas gracias.